Esta noche en nuestro programa de Nociones Jurídicas Básicas y para hablar de dónde procede el derecho nos acompaña el catedrático profesor don Manuel García Garrido. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Profesor García Garrido, vamos en nuestro programa esta noche a hacer un recorrido histórico y de evolución del derecho. ¿Cuándo se puede decir que nace el derecho como tal?
Bien, en primer lugar hay que darle un sentido histórico al derecho. Es decir, los juristas no tenemos, como tienen los científicos, tubos de experimentación. Nuestra experiencia es la historia. Es decir, que nosotros podemos llegar a adoptar unas soluciones y a rechazar otras gracias precisamente a este devenir histórico. Y por eso es muy importante este aspecto histórico del derecho, es de la mayor importancia. Los cambios son tan importantes, son tan rápidos en el derecho, sobre todo hoy que la sociedad está tan cambiante, que lo que hoy es derecho positivo, un derecho que se aplica, puede ser que mañana se convierta en historia del derecho. Por tanto, la historia tiene esta gran importancia, que es el enlace entre el presente actual y el pasado, pero un poco también condiciona al futuro.
Y en cuanto a la historia, ¿cuáles serían las fuentes históricas del derecho?
Vamos a ver, realmente hay unas fuentes que son las más importantes de todo el derecho. Y eso son el derecho romano. El derecho romano condiciona, yo diría, todo la posterior evolución del derecho europeo y yo diría que también el derecho quizás universal. Así como los griegos pues fueron grandes artífices en el pensamiento, en la política, en el arte, etcétera, en el derecho los creadores son los juristas romanos. Es decir, que hay antes una etapa anterior, que son los derechos de la antigüedad, donde indudablemente el hombre también se regía por una serie de creencias, pero estas creencias tenían el inconveniente, en cierto sentido, que estaban íntimamente ligadas al derecho y la religión. Es decir, que el derecho se inspiraba muchísimo en lo que era la religión. Todavía hay algunas creencias, por ejemplo, la del Islam, pues que están absolutamente inspiradas en el Corán, en el libro. Y entonces, en cambio, el derecho romano no. El derecho romano muy pronto se separa el derecho de la religión. El derecho, diríamos, se convierte en una ciencia y en una práctica, porque más que ciencia era práctica, fundamentalmente laica. En los comienzos, por supuesto, está íntimamente legado con lo que se llama el fas, que es en los dioses y todo, tiene esta. Pero enseguida, después de una primera etapa donde intervienen los pontífices, que son los intérpretes supremos de la religión, inmediatamente se abre una larguísima etapa, en donde el derecho ya está totalmente desligado, está inspirado en cierto sentido, tiene siempre un sustrato religioso, pero no es igual derecho que religión.
Y entrando pues ya más de lleno en lo que es el derecho romano tiene un ordenamiento modelo.
Efectivamente, el derecho romano se dice que es clásico. El concepto de lo clásico es el concepto de lo que sirve de modelo, una especie de espejo para todas las civilizaciones, y cuando se llega al apogeo de una cultura, pues dice que esta cultura es clásica. Dentro de las distintas etapas del derecho romano también hay un derecho clásico, es decir, hay un derecho de preparación, que es el derecho antiguo, y luego hay un derecho clásico que abarca fundamentalmente, es fácil recordar, es una regla mnemotécnica, del año 130 antes de Cristo al año 230 después de Cristo. En ese sentido, los 30 juegan como factores mnemotécnicos. ¿Y por qué se llama a esta fase del derecho al derecho clásico? Porque aquí intervienen los juristas. El jurista romano no es ni un profesor de derecho, evidentemente, ni es tampoco un abogado. Es un personaje normalmente de clase noble que se dedicaba a dar consejos en el foro, donde en la plaza pública, diríamos, dar consejos a sus conciudadanos. Pero no solamente sobre materias propiamente jurídicas, sino los ciudadanos al jurista le consultaban, por ejemplo, cuánta dote había que dar a una hija o cuánto dinero había que disponer para la compra de un fundo o para iniciar un determinado procedimiento, y sobre todo decidían cuando existían conflictos, litigios entre un ciudadano y otro, o entre una comunidad de ciudadanos y otra, pues asesoraban sobre cuál era la mejor manera de accionar, de presentar una acción ante el Tribunal de Justicia, que solía ser el Tribunal del Pretor.
Y aunque hablaremos ahora, pues haremos un análisis de todo lo que es la época del Imperio Romano, empezando por supuesto por el principio, a mí me gustaría saber si está vigente todavía el derecho romano en la sociedad actual.
Vamos a ver, en el derecho romano diríamos que tiene un doble tipo de vigencia. Hay regiones en el mundo y también en España, por ejemplo en Navarra, donde el derecho romano es supletorio de la compilación civil de Navarra, antes que el Código Civil. Es decir, en la compilación, la legislación catalana está también profundamente inspirada en el derecho romano. Y hay otras regiones del mundo, por ejemplo África del Sur, Sudáfrica, donde el derecho romano también está vigente. Es decir, que ha conservado la vigencia. Pero es que aparte de esta vigencia directa, hay también una vigencia indirecta, porque es que el derecho romano es inspirador de los códigos civiles europeos. Es decir, hoy se está haciendo, se está construyendo un nuevo código civil que se sirva común, que sea común para la comunidad, toda la comunidad económica europea, la Unión Europea. Y naturalmente en esta creación de este nuevo derecho, pues interviene fundamentalmente el derecho romano, porque el nexo de unión entre todos los países del continente europeo es el derecho romano.
Pues vamos a entrar ya un poquito más en lo que es el derecho romano. ¿Podemos empezar hablando de la Civitas Romana?
Sí, la Civitas Romana, como era característica general de la antigüedad, la polis griega, es decir, es una organización de la llamada ciudad-estado. Se trataba de un recinto cuadrado, cuando Rómulo traza la Roma cuadrata, que se llama, y después un recinto amurallado donde se celebraban no solamente las concentraciones militares, sino también los comicios, es decir, las asambleas de la plebe y las asambleas de los ciudadanos, y con finalidades también religiosas, es decir, es donde estaban los templos de los dioses y donde se rendía culto a los dioses. La organización política de las Civitas estaba formada por el poder monárquico de los reyes, y después los reyes, inmediatamente que sucede la nueva forma monárquica, la forma monárquica sucede la república, pues por el poder de los cónsules. Estos cónsules, que tenían un poder limitado a un año, y era un poder colegial, es decir, que un cónsul podía ponerle el veto a la decisión del otro. Junto a este poder supremo, que representaba primero el rey y después los cónsules, existía el órgano de asesoramiento del Senado, que era el órgano de ancianos o de jefes o de las tribus o de la gente que asesoraban al rey. Y después del Senado estaba la Asamblea de los Ciudadanos, que eran los llamados comicios. Comicios que primero tienen una organización de tipo militar, que son los comicios centuriados, y después tienen una organización de tipo civil, que son ya los comicios por tribus, y después las asambleas. Y por último, los plebeyos consiguen, después de una serie de reivindicaciones, de unas secesiones a los montes, en vez de hacer huelga, lo que hacían es que se retiraban y dejaban solo a los patricios. Pues bien, después de estas reivindicaciones llamadas secesiones, consiguen también tener ellos sus propias asambleas, las llamadas asambleas de la plebe, donde elegían a los tribunos, que estos tribunos defendían a la plebe. Esta, en pocas palabras, vamos, es la organización de la Civitas Romana desde sus orígenes hasta el tiempo de la República.
¿Y ya en este momento existe un ordenamiento jurídico?
El primer ordenamiento jurídico que existe está formado por las llamadas costumbres de los antiguos, mores maiorum, costumbres de los antiguos, que se concreta en un cuerpo de ley que es la ley de las 12 tablas. Esta ley de las 12 tablas, que Cicerón dice que los niños se la aprendían y la recitaban de memoria en las escuelas, pues resultaba que eran unas leyes muy concretas, muy sencillas, muy simples, pero que regulaban todas las esferas del comportamiento del romano, desde la manera de comportarse en justicia, hasta el uso que se podían hacer de las cosas, las obligaciones que se podían llevar con los demás. Y esto forma, diríamos, el primer cuerpo jurídico, como digo, de esta importancia enorme, puesto que recogía esta costumbre de los antiguos.
Y entramos ya pues en otra etapa. El Imperio Romano, y ya ahí podemos denominarlo el derecho clásico en esta etapa del Imperio Romano.
Bien, hemos estado hablando hasta ahora del llamado derecho preclásico, es decir, de la etapa anterior al derecho clásico. ¿Cuándo existe el derecho clásico? Realmente esto que estaba describiendo de Roma como Civitas, pues bien pronto desaparece. Porque empiezan las conquistas romanas. Las legiones romanas extienden sus conquistas a través de toda la Italia y después por el Mediterráneo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Púnica, cuando ya tienen la victoria sobre Cartago, que era la primera potencia de la antigüedad. Entonces, naturalmente, se convierte, lo que era la ciudad-estado, se convierte en un imperio universal. Realmente, este imperio universal ya no era suficiente con los órganos de gobierno que estaban reducidos, tanto que suceden episodios, hay guerras civiles, hay preponderancia de unos cónsules sobre otros, hay luchas entre ellos, y todo esto lleva pues por una expansión, porque claro, naturalmente el imperio no podía estar reducido a los límites de las Cívitas, hacía falta otro ordenamiento que fuera más flexible, que comprendiera también las relaciones entre los ciudadanos y los peregrinos, es decir, los extranjeros, y todo esto pues suponía un nuevo derecho que se va formando, que es el llamado derecho clásico.
En esta etapa del Imperio Romano y del derecho clásico, podríamos pues destacar algunas cuestiones, un poco para dar una imagen un poco mayor de lo que fue este periodo.
Sí, entonces hay que distinguir por las partes del derecho, ¿no? Es decir, que primero el derecho público pues sufre, por supuesto, una determinación de cuál es el poder del Senado, de cuál es el poder de los cónsules, estamos ya en la República, cuál es la función que desempeñan las asambleas populares, sobre todo los comicios plebeyos, como he dicho antes. A partir de un momento se equiparan las antiguas leyes, a los llamados plebiscita, que son los acuerdos de las asambleas de los plebeyos, de las asambleas populares. Entonces, naturalmente, el ordenamiento constitucional sufre una ampliación. Por otra parte, hay que preparar nada menos que todo el gobierno de las provincias. Ya no se trataba solo del gobierno de Roma y del gobierno de Italia, sino el gobierno del imperio. Entonces, naturalmente, surgen otras normas y otros criterios constitucionales, por ejemplo, todas las alianzas que se hacen no solamente con los pueblos conquistados sino con los pueblos amigos, todo el régimen de las colonias y los municipios, colonias donde se asientan los veteranos romanos o ciudadanos romanos, municipios de aquellos pueblos a los que se respeta su autonomía, y todo esto sufre una gran ampliación. Por otra parte, no hay que olvidar el aspecto económico de la cuestión. Roma se convierte en una gran potencia económica, una potencia comercial. El centro de la vida económica es Roma. En Roma afluyen riquezas, primero por el botín conquistado por las legiones romanas. Segundo, porque toda la economía depende un poco de... Y Roma es la primera ciudad consumista, diríamos, porque los veteranos, todo el pueblo se concentra en Roma, y entonces primero los cónsules y después los emperadores pues tienen que proporcionarle alimentos a esta gran población, los llamados panes, la distribución gratuita de trigo, e incluso luego espectáculos del circo, panes de circense se llama. Entonces, por tanto, el sostenimiento del ejército, que supone grandes cargas económicas, el sostenimiento luego de esta plebe romana, pues todo esto hace que afluyan cada vez más capitales a Roma. Llega un momento de crisis de la República porque precisamente se produce, ya no se pueden traer muchas veces más trigo de las provincias. Es decir, todo esto lleva un poco a una especie de hecatombe económica que una vez que pasa el periodo cuando el asesinato de César empieza una nueva etapa, que es el imperio, el principado, Augusto quiere remediar esta gran crisis económica Pues sobre todo importando por el botín de las provincias, sobre todo Egipto, donde trae una cantidad enorme de riquezas procedentes de Egipto. Y afluyen a Roma, pues cantidad de oro, piedras preciosas, es decir, esclavos, etcétera, que todo esto vienen procedentes de Egipto. Pero curiosamente las leyes económicas no perdonan. Se produce una gran inflación. Tanta inflación que la inflación hace que aumenten el precio de las cosas, como es una constante económica. Y entonces Tiberio, que es el sucesor de Augusto, tiene que repartir, dar estos grandes capitales que habían afluido a Roma para evitar esta inflación, lo distribuye entre las personas, entre los capitalistas sobre todo, presta a muy bajo precio de interés, pero precisamente para evitar que esta inflación, que esta gran afluencia que se produce a través del imperio de riqueza de Roma, pues conduzca a los resultados contrarios de los apetecidos, que es precisamente elevar el nivel de vida de los ciudadanos.
Y dentro de este paseo que estamos dando por el mundo romano, por el derecho romano, pues llegamos a la crisis del Imperio Romano y a una figura que a mí me gustaría que nos explicara, que es la del dominado, que a mí me da la impresión de que es como una especie de precursor de la monarquía absoluta.
Bueno, vamos a ver. El ciudadano romano era el eje central de todo eso, no solo de la República, sino también durante el Imperio. Tanto que Augusto, cuando se hace cargo del poder, se llama Restaurator Rei Publice, o sea, restaurador de la República, porque el ciudadano era el título mayor. San Pablo proclama Civi Romanus Sum, cuando llega el momento que lo apresan, para decir que estaba limitado y él, antes que nada, era ciudadano romano y, por tanto, estaba sujeto también a las leyes penales romanas. Cuando llega el imperio, pues todo esto, los príncipes, Augusto y sus sucesores, lo van respetando. Pero llega un momento en que el principado se convierte en dominado. Es decir, lo que era el príncipe se convierte en dominus. Y los que eran cibes se convierten en súbditos. Es decir, y la relación varía completamente. Ya no es el civis romanus un, sino es el dominus el que concentraba en su mano además todos los poderes. Durante la época del derecho clásico, pues el derecho estaba fundado fundamentalmente en la jurisdicción del pretor, pero aquí ya, y en la sobre todo en las decisiones de los juristas, y como he dicho antes, era el personaje central, así como en Grecia es el filósofo, en Roma es el jurista, el personaje central de todo esto. Pero al concentrar el dominus, el señor, todo el poder en sus manos, pues todo el derecho depende de él. Entonces desaparecen las acciones del procedimiento formulario, que es el procedimiento clásico, se instaura una jerarquía de jueces con una apelación que termina en el emperador, cuando antes no existía, durante el procedimiento formulario no existía tal apelación. Y todo, diríamos, se jerarquiza y se burocratiza. Hay una burocratización de todas las funciones del imperio. A todo esto, el tener que contratar cada vez más legiones bárbaras, puesto que el ciudadano romano, las continuas levas, pues terminaron con el ejército romano, el ejército nacido de las campiñas romanas, que era el verdadero nervio del ejército, tienen que llamar a bárbaros. Estos bárbaros hay que pagarles. Y normalmente todo esto supone, las fronteras del imperio son inmensas, hay que defenderlas cada vez más con estos bárbaros. Todo esto conduce a una gran crisis económica.
En este recorrido histórico hemos dedicado pues prácticamente nuestro programa al derecho romano. Ahora, a mí me gustaría los últimos minutos, pues unas pinceladas por lo menos de lo que es el derecho medieval y llegar de alguna manera para acabar con el derecho moderno.
Bien, el derecho medieval, cuando las legiones de Odoacro, el caudillo bárbaro, irrumpen y terminan con el derecho romano, terminan con el imperio romano del último emperador Rómulo Augusto, pues realmente comienza una nueva fase. Ahora bien, los bárbaros no rompen totalmente con el derecho de Roma, tanto que los visigodos, por ejemplo, pues promulgan una ley romana visigotorum, la ley romana de los visigodos. Y así como para Oriente, la continuación del Imperio Romano en Oriente, tenemos el Corpus Juris Civilis de Justiniano, Digesto, Código y Novelas. En Occidente, la recepción del derecho romano se produce, en primer lugar, a través de esta Lex Romana Visigotorum. Y el Código Eurico, los distintos códigos de los caudillos visigodos, pues siguen respetando el derecho romano. Hay una tesis muy curiosa, que hoy quizás vuelva a estar un poco de moda, que es que afirma que la ruptura con el mundo clásico romano no la produjeron los bárbaros, no la produjeron los visigodos, sino lo produjo el Islam. Es decir, el Islam es el que rompe realmente.
Hasta que no llega la invasión.
La invasión árabe, la invasión musulmana, ahí se rompen los cánones, porque ahí es otra civilización distinta. Es otra manera de concebir el cristianismo. Naturalmente, hay un filósofo español, Zubiri, que dice que las raíces de Europa y el fundamento de Europa está en la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Estos son los tres pilares fundamentales en los que se asienta la civilización occidental. Pues bien, el Islam rompe con todo esto.
Y en cuanto al derecho moderno, y ya para acabar.
El derecho moderno, en parte, está inspirado también en el derecho romano. Empiezan todavía en el derecho medieval por la recepción del derecho romano de glosadores, cuando descubren el digesto de la Escuela de Bolonia. Luego, en el derecho moderno ya es fundamental toda la aportación que hace la Escuela Histórica de Savigny en el siglo XIX, los pandecistas alemanes, y se llega, después de esto, a la formulación de los códigos civiles. El primer código es el Código Civil de Napoleón. Napoleón, curiosamente, decía que él había vencido 1000 batallas, pero que todo esto se olvidaría, pero en cambio permanecería siempre su Código Civil. Y entonces, así ha sido. El Código Civil de Napoleón está todavía vigente, con tantas modificaciones. Luego está el Código Civil alemán, que es, diríamos, la manera como acaba toda esta gran corriente de la Escuela Histórica de los pandestistas, permeado también, influido por el derecho romano. Y al lado de luego los códigos civiles españoles, todos los códigos sudamericanos luego imitan el Código Civil español y el Código Civil francés, pero queda otra gran familia de códigos que ahora hay que tener en cuenta para la formación del nuevo Código Civil europeo, que es el derecho anglosajón, el common law. Entonces, este derecho se parece mucho al romano porque es un derecho también de jueces, pero que al mismo tiempo tiene una tradición distinta.
Tendremos un programa y un tema que dedicaremos además a esto. Pues muchísimas gracias, profesor Manuel García Garrido, y hasta un próximo programa. Muchas gracias.
Gracias a usted.